Liebe Zuschauerinnen,
estimados espectadores, estimados oyentes, les saludamos muy cordialmente en nuestro siguiente capítulo de la serie La Unidad Universal que Habla, la palabra del Espíritu Creador Universal. Con este tema se abren ante nosotros las enormes relaciones espirituales de la vida, sobre la formación de la creación espiritual pura, sobre la caída y el surgimiento de la materia, sobre el principio de comunicación, emitir y recibir, sobre el de dónde viene y hacia dónde va el ser humano, y muchas cosas más. Una y otra vez hemos escuchado del núcleo divino y cómo se desarrolla la vida en la cuna de la que Dios toma y crea en ciclos inimaginables, desde los reinos espirituales, mineral, vegetal y animal, hasta llegar a formarse un niño espiritual. El núcleo divino que no se puede cargar es el corazón primario en la comunicación universal, que también es el une y se en nosotros los seres humanos. Queridos amigos, hoy continuamos leyendo en nuestro libro sobre el programa. Es una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje dada desde la Escuela de la Sabiduría Divina, que ha sido recopilada de coloquios con Gabriele, la profeta y enviada de Dios en nuestro tiempo. Por tanto, se trata de aprender también para nosotros que estamos leyendo. Nos alegramos de que estén con nosotros y, si lo desean, que aprendan con nosotros. Ahora vamos a conocer, entre otras cosas, qué papel juega el principio de comunicación universal en la vida del ser humano. Por ejemplo, lo que sucede espiritualmente al nacer un niño humano. Estamos leyendo del libro en el capítulo La red de comunicación universal acompaña al ciudadano de la Tierra que está llegando.
El principio universal donante y receptor es siempre el espíritu libre, Dios, la vida del infinito, el éter de luz. El núcleo divino del que hemos escuchado hablar a menudo contiene, por tanto, todas las fuerzas de la existencia, porque es el éter de luz comprimido. Jesús de Nazaret enseñó a la humanidad: el reino de Dios está dentro de vosotros. Y así es. Todas las fuerzas de la existencia eterna recogidas en el núcleo divino están en nosotros, en el fondo de nuestra alma. El manantial del dar y del recibir es la luz del sol eterno, que llena nuestra alma y nuestro cuerpo de fuerza para vivir. Es la divinidad en el núcleo divino. Al nacer un niño humano, con el primer llanto, con la primera respiración autónoma, se unen el núcleo divino y el alma con la hipófisis que se está desarrollando. El alma de materia más fina va tomando contacto poco a poco con el organismo del recién nacido y entra como un fluido en el cuerpo físico. Según va creciendo y madurando el niño, estaba entrando cada vez más profundamente en el cuerpo físico. A través del núcleo divino, el espíritu libre eterno dona la vida al niño humano. La respiración del niño es el hálito de Dios, al igual que para todos nosotros.
Como ya se ha dicho, según el niño va creciendo y se va desarrollando, una parte del alma va ocupando cada vez más el cuerpo. Esta va fluyendo gradualmente a través de los siete centros espirituales en el ser humano, en los componentes del cuerpo físico, y va transmitiendo la vida a todas las funciones del cuerpo. Esto significa, a través del núcleo divino, el Eterno da su fuerza al alma, y a través del alma a todos los componentes y a todas las funciones del cuerpo. El niño crece y madura, y se convierte en una persona joven. Cada vez que inspira y expira, está presente la fuerza de Dios. El corazón del ser humano es ahora el distribuidor de esa fuerza para la existencia terrenal. El músculo del corazón marca el compás, que depende de si la persona tiene una respiración superficial o profunda. El niño crece y madura, y poco a poco llega a los años de su juventud. El tiempo no se detiene, el joven se hace mayor. Los años pasan, y de ir haciéndose mayor, se pasa a ser ya mayor. Pero el núcleo divino permanece en él, en el ser humano. Como la vida terrenal no dura siempre, tarde o temprano fallece el ser humano. Por tanto, el alma, con el nacimiento del cuerpo físico, trae consigo su ciclo de vida en la tierra, que impuso a su alma cuando anteriormente ya fue ser humano, si ha tenido encarnaciones anteriores. Este ciclo de vida en la tierra indica, entre otras cosas, cuánto tiempo va a vivir el ser humano en lo temporal. Al nacer, el nuevo ciudadano de la tierra lleva en sí el ciclo que va desde el nacimiento hasta el fallecimiento.
Pero también es posible que el ser humano corte su ciclo de vida en la tierra antes de lo previsto. Esto sucede si va creando causas y más causas con las que pueden darse situaciones que, por ejemplo, tengan el riesgo de que el ser humano fallezca antes de tiempo. Así interrumpe su ciclo de vida con una muerte prematura por su propia culpa. Hay innumerables variantes para los destinos, por ejemplo, también mediante suicidio o por una red kármica en la que, por ejemplo, uno arrastra a otro a la muerte, etc. Pero siempre es el ser humano quien provoca lo que le sucede, su destino. Pero el núcleo divino permanece en su alma. Ahora podría objetarse que también una muerte prematura debería estar programada, ya que no existen las casualidades. Sí, así es. Pero siempre depende de nosotros, del mismo ser humano, si en las situaciones críticas nos refrenamos a tiempo o si dejamos que el compañero del alma, el cuerpo, se estrelle. También aquí decide el libre albedrío.
Como ya se ha dicho, con la primera respiración del recién nacido se une el núcleo divino con la hipófisis. Al fallecer un ser humano, en su última expiración, comienzan a separarse el núcleo divino y el alma de la hipófisis. El cuerpo del alma va saliendo poco a poco del cuerpo físico muerto, de modo que este ya solo es la envoltura del que fue el cuerpo del alma. En la última expiración del ser humano, inspira entonces el cuerpo del alma de materia más sutil, y continúa respirando después de desencarnar completamente, según el ritmo de su existencia de materia más sutil en el más allá. Una alma más luminosa percibe el tono, que es el sonido, de un planeta de sustancia más sutil, que está programado según el actuar del ser humano a favor o en contra del mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Un alma que se dice atada a la tierra, orientada al mundo, puede que se llegue a quedar durante mucho tiempo en lo temporal, porque el alma ha acogido los programas orientados a lo material de la persona que fue como ser humano.
Los programas marcados por la existencia tenida en la Tierra están registrados en su mayor parte en el cosmos material, porque hacia donde emita el ser humano, de allí va a recibir. En ello se basa también la fuerza de atracción, el imán para el alma, cuando el cuerpo físico haya fallecido. Y sin embargo, la comunicación universal, el núcleo divino, permanece en el alma. Las cosas que nosotros mismos hemos grabado forman una estación emisora y receptora. Si, por ejemplo, un alma vuelve a encarnar, lleva consigo los pros y contras que tiene a su nueva vida en la Tierra. Si predominan los programas negativos, entonces estos pueden determinar los golpes del destino de esta persona. Por tanto, está en nuestras manos, es decir, en las de cada uno. No en vano nos dio el Eterno los 10 mandamientos a través de Moisés, extractos de la ley que todo lo abarca en el infinito, en el reino de Dios. Y no en vano el Hijo de Dios, el corregente del reino de Dios, siendo Jesús de Nazaret, nos dio una visión más profunda en las legitimidades de la existencia eterna con su sermón de la montaña.
Nosotros, cada ser humano, decidimos sobre nuestra vida en la tierra según el principio dado del a favor o en contra, o bien a favor de las indicaciones de Dios dadas en sus mandamientos y en el sermón de la montaña de Jesús, o contra el consejo del Eterno, porque actuamos contra nuestra alma, gastando las energías del alma y del cuerpo en base a infracciones en la forma de pensar, hablar y actuar, de manera que puede llegar a desencadenarse un golpe de destino que tal vez se hubiera podido evitar. La libertad en la ley del amor a Dios y al prójimo tiene una importancia considerable, porque desde la ley universal vienen muchas señales de aviso que pueden ser de ayuda para la persona, si ésta está dispuesta a cuestionarse una y otra vez a sí misma. Si estamos atentos y vemos la relación entre todas las situaciones no tan buenas y nosotros mismos, en lo que se refiere a nuestros semejantes, también en nuestro comportamiento con el mundo animal y vegetal, con toda la tierra, con todo lo que ella tiene, entonces estaremos aprendiendo en nosotros mismos y nos frenaremos a tiempo. Pero no importa cómo sea, la comunicación universal, el núcleo divino, permanece en el fondo de nuestra alma.
Estimados amigos, escuchemos ahora cómo el alma del ser humano se prepara para el fallecimiento. Sobre ello, primero, una indicación en especial para las personas mayores. Las personas mayores a menudo se dan cuenta de que las fuerzas físicas disminuyen, que ellas incluso se hacen más reflexivas y frágiles y están a menudo más cansadas. También el ritmo al respirar se vuelve más breve, especialmente al hacer algún trabajo más duro, cuesta más respirar. O sea que muchas cosas se vuelven más difíciles. Aquí no estamos hablando de enfermedades, esto ya sería otro tema. ¿Cuán a menudo se escucha decir los años pasan y no se detienen ante nadie? No importa si una persona se somete a la cirugía estética o no, las fuerzas disminuyen. El metabolismo trabaja más despacio. Llegan las arrugas, los cabellos se ponen grises, etc. El desarrollo es inevitable. Esto es parte de la vida de los seres humanos en la Tierra. La vida se transforma desde el nacimiento hasta el fallecimiento, pero el núcleo divino contiene la juventud eterna en la existencia eterna.
En todo el infinito no hay casualidades, ni tampoco nada estático, nada que suceda de improviso. Después de una cierta estancia en lo temporal del alma en el ser humano, comienza el tiempo de preparación para el momento en el que el alma salga de su cuerpo físico. Durante este tiempo de preparación, el alma se está preparando a la vida en su forma de materia más sutil. Lentamente, muy lentamente, se va retirando el alma, lo cual, en una persona sana, puede durar a menudo muchos años. Algunas personas mayores tienen, por ejemplo, dificultades al caminar. También disminuye la fuerza en los brazos y en las manos. Llevar cosas pesadas es muchas veces una carga. También los órganos de la vista y del oído van perdiendo sus funciones. La vida diaria en general se vuelve más difícil. Algunas personas no quieren reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces se escucha decir a personas ancianas, no puede ser? Antes esto no me costaba nada. Yo era ágil, era fuerte. Podía trabajar muchas horas sin cansarme, o sea que rendía. Y ahora se hace todo tan pesado.
Así son las cosas. El alma se está preparando para pasar a otro estado físico. Si pudiéramos preguntar a nuestra alma, a nuestro cuerpo espiritual, esta nos contestaría con palabras como las siguientes. Tú, mi envoltura humana, has de saber que yo, tu cuerpo anímico, no soy de este mundo. Tomé un cuerpo material únicamente para arreglar en esta vida en la tierra, tanto como fuera posible, las cosas impuras que traje de encarnaciones anteriores. Yo quiero caminar hacia el hogar, hacia mi país de origen, hacia el eterno reino de Dios, donde volveré a vivir como ser espiritual en la existencia universal. No importa cómo se presente la persona. Es igual si el hacerse mayor se intente atrasar lo más posible con cirugía estética, baños, masajes y similares. Todos, absolutamente todos, somos caminantes en esta tierra. Un día el alma dejará su cuerpo físico, ya que este pertenece a la tierra. No hay excepciones. Todas las personas fallecen. Y aunque el alma siga viniendo a menudo para convertirse en ser humano, a cada uno, sin excepción, le llega el momento en el que el alma abandona su cuerpo. Pero el núcleo divino, la comunicación universal celestial, permanece en ella.
Para todas las formas de vida, de materia densa en la tierra, sobre la tierra, en los mares y aguas, tiene validez lo mismo. La tierra vuelve a la tierra. También el universo material y los universos de materia más sutil los está recogiendo el Eterno de nuevo, ya que la vida en Dios es de materia sutil, absolutamente pura. Jesús de Nazaret dijo, «Volveos perfectos como lo es vuestro Padre en el cielo». Todo lo que no sea como en su origen, como la perfección, es inspirado en ciclos por el Eterno hacia la existencia eterna. La materia densa, Él la transforma en materia más sutil, y la materia más sutil en materia sutil. Entonces todo es de nuevo materia sutil, sustancia primaria fina, éter de luz comprimido.
Feinster Urstoff, komprimierter Lichtäther.
Liebe Mitmenschen, estimados amigos, en nuestro libro sobre el programa comenzamos ahora un nuevo capítulo del que vamos a leer con el título El núcleo divino que no se puede cargar. La esperanza lleva a la vida eterna. Todo lo que procede del hálito de Dios vive eternamente y está envuelto y acogido en el éter de luz inagotable. La vida que procede del hálito de Dios es luz de su luz, es el núcleo divino, la plenitud del ser. Una pregunta sobre este tema. ¿Dónde se encuentra el núcleo divino que está madurando en los animales y en la vida que está germinando en las plantas, piedras y minerales? En los animales que proceden de la mano de Dios, como ya se ha dicho, que tienen un núcleo divino que está madurando, este se encuentra, dependiendo del desarrollo del animal, en el cerebro. También se puede decir que en algunos animales ya se encuentra cerca de la hipófisis. Deberíamos partir siempre de la base de que en cada animal, según su desarrollo espiritual, su estado de conciencia, es decir, su grado de madurez, ya está formado el núcleo divino. La vida que está germinando tanto en los animales más pequeños como también en los reinos vegetales y minerales está adscrita, como todos los niveles de conciencia, a los ciclos de evolución. El grado específico de madurez es el estado de conciencia de cada ser vivo y forma de vida.
Der Lebensformen. Das keimende Leben hat eine
La vida que está germinando tiene una estructura divina, a la que se puede llamar estructura de partículas. Cada embrión espiritual ya está comprendido en partículas y continúa desarrollándose en la cuna de la que Dios toma y crea hasta la siguiente forma superior. Si el grado de madurez de la vida que está germinando ya ha prosperado de modo que pueda ser comprendido como un núcleo divino, entonces continúa la evolución en la forma de vida correspondiente según el núcleo divino que se está formando hasta el siguiente estado de desarrollo de conciencia superior en los planos de desarrollo. La forma de pensar terrenal de tres dimensiones lo encasilla todo en categorías, de modo que el ser humano, por ejemplo, se imagina que lo que está percibiendo aquí, en su forma de apariencia, tiene que ser igual en todas partes. Cada animal, cada especie vegetal, todas las especies de árboles, todos los minerales, según pensamos nosotros, los seres humanos, tienen que ser así en todas partes, tal y como los observamos en nuestro círculo de acción. Pero en la creación de siete dimensiones no hay nada que esté distribuido en categorías. Como ya se ha dicho, cada embrión de vida tiene diferentes caracteres de conciencia que están comprendidos en colectivos. Por eso, por ejemplo, una flor, un arbusto o una especie de árbol, aquí y allí, también en otros continentes, pueden tener otras formas o incluso otras características, tener un nombre muy diferente y florecer o madurar en otra época. A pesar de ello, la forma de vida forma parte del mismo género, aunque el germen de vida muestre diferentes niveles de desarrollo. Al espíritu creador, que tiene en sus manos todo lo que vive, no se le puede clasificar en categorías humanas.
Der alles Leben in seinen Händen hält, lässt sich nicht in menschliche Kategorien einreihen.
Wenn man jedoch
Pero cuando se piensa en los procesos de manipulación que el ser humano impone a los animales y plantas, hay que decir que el aspecto de estos seres vivos y formas de vida tan cambiados artificialmente no corresponde a los que el Dios creador había adscrito al reino animal y vegetal. El ser humano que ha caído en la locura de querer ser como un Dios alza en todos los sentidos su engendro como si fuera un trofeo. Tanto si son cambios en la genética de los animales y de las especies vegetales, o si se trata de cruces aleatorios, siempre muestra ser como el peón del que viene de lo inferior. A todas partes llega el peón de los infiernos, también a los reinos minerales. Pero una cosa es cierta. Nunca va a poder ser manipulada la vida de la creación espiritual del Creador Eterno. Si se mira de cerca el comportamiento humano del pasado, es decir, de las generaciones anteriores, y el de la generación actual, uno puede intuir en qué medida la humanidad se ha alejado del origen de la vida. Aunque la luz eterna, el sol eterno de la existencia, de todas formas brilla en el fondo del ser humano, la estructura celular del cuerpo físico y la estructura de las partículas espirituales del alma se han ensombrecido tanto que el pecador solo mira en su propio mundo de sombras y las ve como reales y como la realidad de la vida.
Immer wieder wird die Frage gestellt. Una y otra vez se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué Dios no interviene en este caos de ignorancia humana? ¿Por qué permite las manipulaciones en animales y en la naturaleza? ¿Por qué permite que los animales sean maltratados, torturados y asesinados? ¿Por qué? Porque los seres humanos, según la ley de la libertad, somos seres absolutamente libres. Dios, el Eterno, ha depositado la libertad en sus hijos desde el comienzo de nuestro desarrollo espiritual en la cuna de creación espiritual de Dios, es decir, al animar al primer átomo espiritual en la primera inspiración del Hágase. Quien abuse del principio de la libertad, que es un principio de vida en la existencia eterna, llevando a los hechos su voluntad humana pecaminosa, se entrega a sí mismo a la ley causal, que dice, separa, ata y domina, de lo que resultan las causas y los efectos, la siembra y la cosecha.
Para nosotros, esto significa que, por todo lo que pensamos, hablamos y hacemos, y que no corresponde a la ley del amor a Dios y al prójimo y a la verdadera libertad, nosotros mismos somos responsables. Lo malo que parte de nosotros vuelve a entrar en nosotros. Lo graban nuestras células físicas y la estructura de partículas de nuestra alma. Quien no reconoce esto hoy y continúa actuando así, está dando forma a su propio mundo de sombras, que viene de lo inferior. El alma va marcada así, al más allá, al desencarnar. Porque así como el árbol cae, así yace. Según las cargas del alma, ésta volverá posiblemente a convertirse en ser humano, a la encarnación que le corresponda. El nuevo ser humano, según sea su situación, continúa allí donde había terminado la vez anterior, al fallecer su cuerpo.
Queridos amigos, todo lo que se ha mostrado de la obra omniabarcante del Espíritu Creador Eterno, dicho con palabras humanas, no es ni siquiera una gota en el océano de la unidad universal. Pero en el alma de cada ser humano se encuentra el gran océano, la esencia del universo. Y como las explicaciones sobre la existencia expresadas con palabras marcadas por lo tridimensional ni siquiera son una gota en el océano universal, hay que decir que quien pueda captarlo, que lo capte. Quien no quiera aceptar lo que se ha dado, que lo deje. En algún momento se abrirá en el alma lo que el ser humano es en el fondo de su alma, un ser espiritual etéreo del universo, del éter de luz, de la unidad universal.
Para terminar, algo para recordar y una petición. Reflexione usted, reflexionemos todos, que por cada pedazo de carne que come el ser humano, se ha matado a un animal de la familia universal de Dios. Reflexione también acerca de que los animales que comen carne han tomado este comportamiento de energías que se han impuesto a la tierra, o de energías que ellos han acogido por el olor de miles de millones de personas que han consumido partes de cadáveres de animales y los siguen consumiendo. Si lo desean, piensen también en que los contenidos negativos de nuestra forma de percibir, sentir, pensar, hablar y actuar son material bélico que tienen un sonido, color, forma y olor. A través de nuestras glándulas físicas segregamos lo que, por ejemplo, tomamos como alimento. Pensemos también en que es el ser humano quien transmite su comportamiento a los animales en lo temporal, es decir, en la tierra. Da igual como lo queramos ver, comer carne significa hacer que se mate a animales.
Estimados amigos, este capítulo del libro en el que se basa este programa termina con las siguientes palabras con las que hoy queremos poner punto final. Que cada vez más personas capten y comprendan en su corazón que los animales son criaturas como nosotros en la gran familia universal de Dios. Son nuestros hermanos y hermanas pequeños que necesitan de nuestro amor y cuidados. A ustedes y a todos nosotros nos deseamos la percepción de la vida en nosotros y a nuestro alrededor, el desarrollo de la conciencia por la unidad universal, la paz y el desarrollo para que, en el fondo de nuestra alma, un tesoro poderoso y omniabarcante nos done luz y fuerza. Estimados espectadores, estimados oyentes, así nos despedimos hoy de todos ustedes. En el próximo programa aprenderemos más del éter de luz infinito e inagotable, la sustancia primaria de la que el infinito, el eterno, el Dios primario toma y da forma. Nos alegraremos si vuelven a sintonizarnos. Les despedimos con un cordial saludo. Hasta pronto.